Bueno, hermanos, les saludo nuevamente en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Estamos muy contentos de manera especial porque vemos hermanas que no le habíamos visto ya retornando de sus vacaciones y nos alegramos de tenerle en medio nuestro. Así que bienvenidas, hermanas. Señor les bendiga. Y así todos los hermanos que nos encontramos habitualmente, el encontrarnos cada domingo, que es la reunión más frecuentada, es una alegría para todos nosotros. Así que con la ayuda del Señor vamos a retomar el estudio que estamos llevando a cabo, que se llama La importancia de la iglesia local. Eso estamos estudiando hace ya 2 semanas. Como lo hemos dicho, ¿qué nos ha motivado el estudio de este tema? Quizás siempre lo estamos mencionando, pero de manera especial estudiarlo ha despertado esta idea por una razón que la hemos querido definir. Ya que estamos viviendo en tiempos peligrosos, difíciles, como lo hemos estudiado. Esto es bueno recordarlo y reforzarlo, porque ustedes acuérdense, hermano, hay una gran cristiandad que dice lo contrario. Dice que estamos en un tiempo de avivamiento, en un tiempo en que Dios está sacudiendo los continentes y el mundo entero con su poder. No sé cuál es el tema que, ¿no es cierto?, motiva a quienes dicen aquello, porque usted enciende el televisor y ve las noticias y ve absolutamente lo contrario. Yo siempre digo así en forma de broma, ¿dónde está el avivamiento que me prometieron? Pero hermano, volviendo a las Escrituras, y usted lo sabe muy bien, nosotros no vamos a encontrar tal avivamiento. No obstante, hay una gran multitud que dice aquello. Entonces, cuando nosotros no estamos en línea con la palabra, puede que nos cautive el concepto de multitud que dice una perspectiva en contra de aquellos que son grupúsculos que dicen lo contrario. Y ahí viene la prueba de nuestras convicciones. ¿Qué dice la Biblia respecto a estos tiempos? No cabe duda. Tiempos peligrosos, difíciles, feroces, como los estuvimos estudiando sistemáticamente, se recuerda, por varios meses el año pasado. Entonces, en ese escenario, ¿qué es lo que está ocurriendo, hermano? Y queremos llegar al punto de que cada uno de nosotros pueda distinguir lo que está pasando. Se está desperfilando, es decir, está socavando los perfiles correctos bíblicos de una iglesia local. Se está distorsionando el valor de lo que es una iglesia local, cómo el Señor dejó la iglesia hasta que Él regrese. Con ello, hermanos, el propósito, la esperanza está siendo cambiado, pero radicalmente. Todo aquello que para nosotros es esperanza está siendo sustituido por una idea, como la hemos llamado, megalómana, ¿no es cierto?, de cosas grandes. Porque lo hemos dicho, hermanos, lo que ha afectado a la iglesia es lo que le ha afectado a todo el hombre contemporáneo, el mercado. Para nosotros el mercado nos dirige. Las políticas actuales de todos los gobiernos, sea del color que sea, es increíble, antes existían estas polaridades, ¿no es cierto? Ahora prácticamente es lo mismo. Todas las políticas son reguladas por el mercado. Y eso ha afectado también, indudablemente, a la iglesia. Y una iglesia pequeña, una iglesia conforme al corazón de Dios, donde se pueda tener comunión, ya pasa a ser una iglesia que algo le pasa porque no crece. Entonces entramos en una dinámica bien compleja de decir cuál es la iglesia verdadera, porque algunos dicen que la iglesia verdadera tiene que crecer. ¿Hasta cuánto tiene que crecer? Es la pregunta. Lo que tenemos que nosotros razonar es que los tiempos peligrosos nos llevan a pensar que la idea de una iglesia verdadera, una iglesia sana, es una iglesia megalómana, grande. Como lo hemos dicho, ya no es un mercado donde usted va a comprar, sino que usted va al hiper o al supermercado, ¿cierto? Al megamercado. Es increíble, pero este concepto de iglesia crecimiento parte en la década del 70 y se ha ido proyectando con su estrategia y está dando, vamos a decirlo así, frutos en este tiempo. Pero no nos debemos asombrar, hermanos, porque el Señor lo advirtió. El árbol malo no dice no da frutos. Sí da frutos, pero son malos frutos. Así que la abundancia de lo que pueda presentar esta idea megalómana no necesariamente son frutos multitudinarios para la gloria de Dios. Debemos volver al monte bíblico, hermanos, más allá de lo que nos digan los doctores que rigen la iglesia hoy día. Entonces eso es lo que nos ha motivado a volver a mirar de manera bíblica lo que es una iglesia local. Los parámetros mundanos son los que están ahora gobernando desde los púlpitos. Cuando digo parámetros mundanos, no estoy hablando de inmoralidad, porque algunos piensan que hablar de mundanalidad es hablar de inmoralidad, ¿no es cierto? Pero hablar de mundanalidad es también tomar la forma del mundo, reunirse conforme a los parámetros mundanos. Lo hablábamos la otra vez, por ejemplo, las jerarquías. Yo le pregunto a mis hermanos, ¿la Biblia enseña de que la iglesia se debe reunir en torno a jerarquías? ¿O a una jerarquización del clero? No, eso usted no lo va a encontrar en las Escrituras, ni siquiera a partir de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es lo principal, que es el fundamento. Porque uno puede decir, bueno, Cristo no habló principalmente de la iglesia, habló a Israel, algunos pueden ceñirse en esa idea, pero no. La enseñanza de Cristo como principio trasciende, hermanos, a la iglesia. Y él dijo, a nadie llaméis rabí, ni padre en la tierra. Eso está escrito y lo vamos a leer más adelante. Todos nosotros somos hermanos. Como lo decíamos ayer, los que estamos presentes y aún los que no están en este día, todos fuimos comprados al mismo precio. Ninguno de nosotros vale más, ni menos. No sé si alguien podría levantar la mano y decir, yo valgo más, el Señor pagó más por mí. Es absurdo, ¿cierto? Por lo tanto, esta idea de parámetros mundanos de jerarquización, que es un ejemplo que vamos a poner, es conforme a los parámetros mundanos para el crecimiento exponencial de una iglesia. Pero la Biblia nos advierte, Pablo nos advierte, cuando, ojo, esto es muy importante, Romanos capítulo 1 al 11 habla de doctrina, capítulo 12 es aplicación práctica. Esa es la gran división de la epístola a los romanos. Y comienza precisamente la instrucción práctica diciendo, no os conforméis a este mundo. Claro, hermano, el apóstol Pablo lo sabía muy bien. Los tentáculos de la sociedad, de la cultura, del mundo, iban a extenderse hacia la iglesia. Y nosotros, si no estamos aferrados con convicciones claras, con perfiles claros de las Escrituras, nosotros vamos a sucumbir. Eso está claro, y eso ha ocurrido en muchas iglesias. Lo decíamos la otra vez, ¿nosotros estamos ajenos al error, hermano? ¿Estamos inmunes al error? No, el que cree estar firme, mire que no caiga. Hemos escuchado testimonios, tenemos referencias cercanas de hermanos que hablaban el mismo lenguaje, y vaya a verlos cómo están ahora. ¿Cuál es la perspectiva de iglesia que tienen? Es dramático, es terrible. Y en esto, hermanos, debemos recordar que nuestro caminar en Cristo es una meta, y esa meta la dijo el apóstol Pablo, terminar la carrera, pelear la buena batalla, ¿y qué más? Guardar la fe. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que nuestra vida termine guardando la fe, a pesar de que eso signifique descrédito, soledad, padecimiento. Así como lo vivió nuestro Señor Jesucristo, y así también lo vivieron sus apóstoles. La iglesia de Cristo, la verdadera, jamás, hermanos, fue aplaudida por el mundo, que es lo más difícil que nosotros podemos, ¿no es cierto?, buscar en la historia. Una iglesia que sea aplaudida por el mundo, ¿dónde está? No existe. Pero hoy día tenemos algo muy distinto. Los ministros, los que gobiernan la iglesia, buscan el aplauso y, ¿no es cierto?, el reconocimiento y los créditos en un mundo que odia el evangelio. El Señor lo dijo ahí en Lucas 6, ¡ay de vosotros! Es un ay, es una advertencia, ¡ay de vosotros! Es un ay para el pueblo, para los que regían Israel, los fariseos, los que se creían justos en sí mismos. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. De modo que el estudio que estamos llevando a cabo nos lleva a meditar en qué es lo que está pasando en este tiempo. ¿Cuál es la idea de una iglesia local? ¿Cuál es el objetivo de estudiar esto? Es aumentar las convicciones en cada uno de nosotros sobre el valor de la iglesia local, la asamblea o la congregación, como usted quiera llamarlo. La otra vez lo decíamos, hermanos, nosotros hemos llegado y nos hemos conocido no por obra de la coincidencia, ¿ya? Aquí no hay coincidencias que valgan. El Señor nos puso acá, en sus planes soberanos, Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Tiene un propósito colectivo, un propósito general que de la iglesia, que es ser luz del mundo, sal de la tierra, ser columna y baluarte de la verdad, pero individualmente cada uno de nosotros tiene una función o funciones que realizar en la iglesia local. Por lo tanto, nunca debe ser considerada la iglesia local solamente como un punto de encuentro, de reunión y nada más, sino que debe ser el punto donde yo voy a servir. Porque el Señor nos ha capacitado a menos de uno o dos o más dones espirituales para poder servir en la iglesia local. Uno dice, pero ¿cómo saber mi don? Ayer lo hablábamos en parte de la reunión de varones. Cuando nosotros somos frecuentes en las reuniones, cuando tenemos una regularidad en las reuniones y perseveramos en eso, ya vamos a meternos nuevamente en ese resumen, vamos descubriendo para qué nos llamó el Señor. Digo para porque para significa propósito. ¿Con qué propósito nos llamó? Pero si yo no vengo, no frecuento, no persevero, ¿cómo voy a descubrir el o los propósitos o las funciones que el Señor me otorgó y que debo cumplir en medio de la iglesia? Ahora el asunto, hermanos, es que todos los que estamos aquí, los que somos creyentes por pura gracia, un día tendremos que dar cuenta delante del Señor. Y ahí no habrá excusa que valga. Por lo tanto, comienza a tomar realza e importancia la iglesia local. No es un punto para ir a llenar una agenda que estaba vacía el día domingo. Yo lo he dicho así, a lo mejor duramente, pero créanme, hermanos, que me lo digo a mí mismo. Muchas veces, hermanos, cuando la agenda está vacía, podíamos darle este tema a la iglesia. La prioridad nunca está en la iglesia. Siempre las prioridades son otras. Pero el Señor quiere que ahora tomemos conciencia de lo que vale la iglesia local en estos tiempos en que precisamente está siendo socavada la iglesia local, ferozmente atacada. Por lo tanto, el compromiso es muy importante, el cuidado que nosotros tengamos a esta iglesia. Ayer nos acordábamos con los hermanos. Tener comunión y establecer comunión, como lo decíamos muy de paréntesis, comunión, pensar igual, hablar en la misma perspectiva, etcétera, cuesta mucho. Pero destruir la comunión no cuesta nada. Tenemos que tener cuidado, porque Satanás no está preocupado de las megalomanías, todo lo contrario, él está interesado en que esto se promulgue y que los pastores, en lugar de preocuparse de su iglesia local, anden por ahí viajando en grandes y mega eventos, como hoy día está ocurriendo. Ahora entiendo recién cuando un hermano me decía, de España, me decía, estoy preocupado de la iglesia local. Eso me lo dijo hace 3 años atrás. Ahora recién lo vengo a madurar más. Por lo tanto, hermanos, él viajaba harto. Y yo quería que viniera para Chile. No sé cómo, pero yo le dije, el Señor es grande y puede permitir traerlo para acá. Me dijo, no, hermano, estoy ahora preocupado de mi iglesia local. No cabe duda, el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros y nos va dando claridad. ¿Qué es la iglesia local y cuál es el valor de la iglesia local? Y el cuidado que debemos tener, hermanos. No somos nosotros los que estamos involucrados ahora. Ahora están nuestros hijos. Y quizá usted, hermano, hermana, también futuro, sus hijos también van a estar involucrados en la iglesia local. No pierda las esperanzas. ¿Dónde vamos a congregarnos? ¿Dónde vamos a ir? Si esto no es un asunto, hermanos, de decir yo me cambio de iglesia como que me cambio de cualquier cosa. No, es un tema de verdad, de fundamentos, de doctrina. No es fácil. Hermano, la otra vez yo pensaba, hoy día es más difícil aconsejar a alguien, hermano, vaya a tal iglesia. ¿Sabe por qué? Porque antes, hace 20 años atrás o más, uno tenía por lo menos congregaciones que eran de sana doctrina. Y usted iba una, otra, fue mi propia experiencia, y mantenía la misma doctrina. La misma forma de reunirse, la misma perspectiva. Era más fácil aconsejar y decirle a las personas, mira, yo te aconsejo a esta iglesia, allá y acá. Pero hoy día, eso ya no existe. Es increíble, pero no existe, y no lo digo de manera presumida, y tampoco estoy diciendo que esta pequeña asamblea es la verdadera y no hay más. No estoy diciendo eso. Pero no es fácil. Escribía un hermano a la página y decía, con mi familia vamos a viajar a tal parte. ¿No tiene alguna iglesia de sana doctrina que me recomiende allá? Le tuve que decir que no, no conozco nada. Porque a veces piensa que nosotros somos un mega ministerio, ¿ya? Pero no es así. No es así. Entonces, hermanos, estamos con el propósito de acrecentar las convicciones en cada uno de nosotros para apreciar el valor de la iglesia local de manera sencilla, que no nos cautive el exitismo que se metió también en la iglesia. La megalomanía, así es la palabra más precisa. Hemos observado el texto de Hechos, ¿no es cierto? Capítulo 2, verso 42, que va a ser siempre la base de nuestro estudio. Porque son los 4 pilares que sostienen la actividad de la iglesia local. Hechos 2.42, ¿por qué? Porque ahí nace la iglesia. Nosotros creemos que la iglesia no existió siempre. La iglesia nació el día de Pentecostés. Cuando Pedro predica, un pescador, ¿cierto? da un tremendo discurso, habla de Cristo, de su obra y la obra del Espíritu Santo, que es lo que hace, compunge el corazón de los oyentes, de modo que son convertidos por el poder de Dios. Y nace la iglesia local, entre judíos, porque acuérdense que los que llegaron ahí a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés eran judíos de diferentes lugares. Y el poder de Dios bajó, descendió, investió de poder a los discípulos y comenzaron a hablar en lenguas, que eran idiomas, y cada uno hablaba en el idioma dependiendo a quién le hablaba. Entonces los que estaban ahí reunidos, atónitos, decían, ¿cómo esto siendo galileo hablan en nuestro propio idioma, sin haber estudiado? Era un hecho sobrenatural, nace la iglesia. ¿Y qué hacía la iglesia? Predicaba el evangelio, los que recibían la palabra se bautizaban y se incorporaban a la iglesia. ¿Para qué? Primero, para perseverar en el estudio sistemático de las escrituras. Hermano, la iglesia no puede ofrecer otra cosa sino primeramente estudiar las escrituras. Es lo básico, es lo fundamental. Pero quiero nuevamente hacer el énfasis. El versículo 42 dice, y perseveraban. Esta palabra, hermano, hermana, por favor, grábela en su mente, en su corazón. Perseverar. Porque para poder crecer, hermanos, debemos perseverar. Nunca vamos a usar un texto fuera de contexto para poder persuadir. Es decir, nunca vamos a decir, el que persevera hasta el fin será salvo, y si usted deja de perseverar va a perder su salvación. Eso no es bíblico. Pero, hermanos, el Señor nos ha puesto en un camino en el cual debemos obedecer. Hay un imperativo a la obediencia. Y la obediencia lleva consigo la perseverancia. ¿Qué es lo que denota la idea de perseverancia? En la etimología, como lo hemos dicho, lo vamos a repetir, es hacerse fuerte ante la adversidad. ¿Sabía usted? Perseverar es mucho más que decir yo estoy. Es estar no solamente cuando estamos bien, sino cuando estamos mal. Es cuando no tenemos ánimo. Es cuando tenemos dificultades, problemas, tristezas, afanes, ansiedades. Ahí debe uno experimentar la perseverancia, hermanos. ¿Por qué lo digo así? Yo me alegro mucho cuando muchos hermanos a veces me comentan y dicen, he tenido un despertar por la escritura, y me alegra que sea así, pero eso debe ser un patrón de perseverancia por el resto de la vida. Ayer nos acordábamos de este dicho tan clásico en esta iglesia, las llamaradas de parafina. ¿Las conoce, las llamaradas de parafina? Son tremendas, usted echa un poquito de parafina y el fuego, pero no dura nada. Y la vida del cristiano a veces se trata de motivar con llamaradas de parafina. Y uno busca esos tipos de cosas. Pero, hermanos, les sugiero, eso no dura nada. Pero la perseverancia es para toda la vida. A pesar de los problemas, del desgano, del tiempo, del clima, de lo que sea, yo debo perseverar, debo obedecer. Si yo me aparto de la comunión, no voy a ir mejor, voy a ir de mal en peor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos igual que un carboncillo de un gran brasero. Usted lo aparta del brasero, ¿y qué ocurre con ese carboncillo? Se comienza a apagar, a extinguir. Es decir, el valor de la iglesia local lleva consigo la necesidad de estar. No solamente el que debo estar. No sé si me explico. Hay un imperativo, ciertamente, como dice Hebreo, más adelante lo vamos a abordar, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esa palabra costumbre es un hábito. Uno hace un hábito de no congregarse. Y después se acostumbra a no congregarse. De la misma forma, uno tiene una costumbre que es sí congregarse. Pero el Señor encierra ese imperativo de deber estar con algo más maravilloso, querer. No hay algo más maravilloso que querer estar aquí, hermanos. Que querer aprender, que querer compartir, que querer servir. Lo decíamos el día de ayer. Más allá de buscar el ministerio al cual el Señor me ha llamado, es la presencia de cada uno de nosotros, ya es un acto de servicio. Cualquier asunto que usted pueda colaborar en la iglesia, está sirviendo. Hasta servirle un vaso de agua a un hermano que viene cansado. Está sirviendo. Esa debe ser la perspectiva. Entonces, en primera instancia, lo hemos dicho, los hermanos perseveraban. Esto es muy importante. Perseveraban en la doctrina. No es fácil perseverar en la doctrina, hermanos. No es fácil decir, O sea, es fácil decir yo conozco la doctrina y basta. No, ahora que usted la conoce, ahora usted debe perseverar. Porque va a recibir tentaciones, va a recibir falsas enseñanzas, cosas que le pueden cautivar y usted puede ser fácilmente movido de vuestra manera de pensar. Pero debemos perseverar en la doctrina de ¿quiénes? Aquí lo dice de los apóstoles, ¿ya? Para nosotros la real importancia del estudio bíblico es lo que dicen las escrituras. Rara vez, por lo menos en nuestra iglesia, citamos lo que dijeron hombres, lo que dijeron los mal llamados padres de la iglesia o los reformadores, con todo el respeto que cada uno de ellos se merezca, pero ellos son hombres, son falibles, ¿no es cierto? Nuestra enseñanza, nuestra perseverancia en la doctrina es lo que dice la Sagrada Escritura, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y basta. Como dice la palabra, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Sobre todo en tiempos, hermanos, en que las ideas de hombre y las frases de hombre las están enmarcando por todos lados. Usted se mete en las redes sociales y está tapizado de frases de hombre. Eso yo no lo había visto, hermano, de verdad. Los jóvenes que recién están saliendo en esta generación en el Evangelio creen que esto es el Evangelio. No, jamás. Nunca antes los hombres publicaban tantas frases de sí mismos. Pero tiene consonancia con los tiempos difíciles. Hombres amadores de sí mismos. Bueno, la segunda perseverancia es la comunión. Como lo hemos dicho, comunión primero tiene una base que es estar. Siempre hay imponderables, como lo hemos dicho. No siempre podemos estar. Pero cuando eso se transforma en un patrón de vida, ahí está preocupante. Ahí está la preocupación. Es decir, debemos perseverar en la asistencia para poder tener comunión. ¿Cómo podemos tener comunión si no estamos presentes? ¿Me entiende? Para lograr la comunión es someternos a la doctrina. Esto va de la mano, es como una verdadera cadena. ¿Cómo podemos pensar igual? ¿Cómo podemos inclusive hablar igual, tener una misma perspectiva? Ayer un hermano daba testimonio y decía, yo veo que ustedes hablan el mismo idioma, en el sentido de la perspectiva. Pero eso no es una virtud de uno, es lo que hace la palabra de Dios en un grupo en comunión. Por eso es que es muy importante la asistencia y la perseverancia en la comunión. Número 3, la perseverancia en el partimiento del pan. Esto nos recuerda el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que dio, ¿cierto?, a su pueblo a perseverar en esta reunión de conmemoración, que es la cena del Señor, la comunión, el partimiento del pan, la mesa del Señor también se le llama, donde nosotros recordamos, solamente recordamos lo que el Señor hizo. ¿Y por qué es necesario recordar, hermanos? Es necesario recordar porque constantemente nos olvidamos de lo que el Señor hizo. El Señor le decía a Abraham, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Le recordaba, porque Abraham en su trayectoria muchas veces hizo su propia obra. Pero yo fui el que te saqué de allá. Entonces el partimiento del pan nos trae a la memoria de dónde hemos sido sacados y cómo hemos sido sacados. Como lo decíamos la semana pasada, así como no es normal que un creyente que diga ser creyente no quiera bautizarse, así también no es normal, algo pasa con un creyente que no participe de la cena del Señor. Debe participar porque es un mandamiento, debe perseverar en ello. La mesa del Señor no es algo opcional, es un mandamiento. Y número 4, el cuarto pilar de esto es perseverar ¿en qué? En las oraciones, clamar al Señor. Ayer hablábamos de esto, orar, rogar con acción de gracias al Señor. Que el Señor nos ayude a perseverar en las oraciones de manera privada, de manera individual, pero también de manera colectiva como iglesia. Bueno, la iglesia nace, pero la iglesia es mencionada por el Señor Jesucristo ya en su ministerio. Estoy resumiendo para seguir el avance. El Señor dijo en Mateo capítulo 16, en esta roca edificaré mi iglesia, mi asamblea. La palabra iglesia significa su asamblea, los convocados, los sacados fuera. Eso significa en su etimología la palabra iglesia. Nosotros somos un grupo de convocados fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del sistema, fuera de la perspectiva de este mundo. Nosotros estamos en una esfera de salvación, hermano. Así como en el tiempo de Noé, los que fueron salvos fueron los que estuvieron en el arca, dentro del arca, Así nosotros vamos a ser salvos los que estemos dentro de Cristo o en Cristo. ¿Se entiende? Hemos sido sacados de las garras de Satanás, del que tenía el imperio de la muerte. Ahora, yo me imagino la cara que deben haber puesto sus discípulos cuando él dijo esta frase. En esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Algunos han interpretado que era Pedro. Imposible que era Pedro porque Pedro nunca fue la roca. El Señor le dijo a Simón, hijo de Jonás, tú eres piedra. No le dice tú eres la roca. No cabe duda que lo que está diciendo el Señor sobre lo que Pedro pronunció, no por obra de su intelecto, de su carne o de su sangre, sino de la revelación que el Padre le dio a Simón, hijo de Jonás. ¿Se acuerda que lo leímos? Esto no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué cosa dijo Pedro? ¿Qué confesó Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la base, ese es el fundamento de la iglesia. Es Cristo mismo, Él es la roca. Los salmistas ya escribían, el salmista decía, roca, ¿no es cierto?, eterna. Te amo Jehová, roca mía, castillo mío, decía el rey David. Él es la roca, es Jehová, es Cristo Jesús. Entonces, nosotros entendemos que la iglesia está fundada en algo consistente, no en la arena. Pedro no puede hacer, ¿por qué? Porque el propio Pedro ahí, en el mismo pasaje de Mateo 16, después en adelante muestra su fragilidad, muestra que no entendía nada de lo que estaba diciendo. Nunca Pedro podría ser, ¿no es cierto?, el fundamento de la iglesia. Vamos, por favor, para avanzar a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 3. Vamos a leer los versículos y vamos a comentar un poquito. 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Dice así, 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo, el Señor, no hay otro, no hay hombre que pueda ser el fundamento. Es Cristo Jesús. Bueno, esa es la gran diferencia de todas las religiones. Las religiones han sido fundadas por hombres, ¿cierto? El catolicismo romano, hermano, esa religión está basada en ideas humanas de hombres. Usted le saca el concepto del papado y se desmorona todo el catolicismo, porque está fundado en un hombre. Entonces, nosotros debemos entender que estamos fundados en la roca, en Cristo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Él pone varios ejemplos, varias analogías. El día de ayer nos acordábamos en la reunión de varones, en una exhortación a los varones. La idea de ser obrero, la idea de ser soldado, la idea de ser atleta, ¿no es cierto? Son oficios o actividades que requieren esfuerzo, disciplina. Perseverancia. No hay deportista exitoso que no haya sido en su oportunidad disciplinado y perseverante. Esto no es de un día para otro. Por eso que la perseverancia es muy importante. Bueno, ahora él pone un ejemplo muy interesante, que es en el versículo 10, la experiencia de un arquitecto. ¿Cuál es la función de un arquitecto? Diseñar, ¿no es cierto?, el edificio, las medidas, todos los planos para poner el fundamento. Esto lo aprendemos en la vida diaria. Cuando un edificio comienza a construirse, no llegan las maquinarias ahí inmediatamente y a poner ladrillo tras ladrillo, etcétera. No. Hay todo un estudio previo, un estudio de suelo, usted sabe eso, ¿cierto? La mecánica de suelo que le llaman, y comienza el fundamento después. Y pasan varios meses, quizá años, en que el fundamento está trabajándose y recién uno ve, después de las puertas que hay ahí, de los portones, que comienza a elevarse el edificio. Bueno, la iglesia tuvo esa idea. Fue puesto el fundamento. ¿Qué fundamento? Cristo Jesús. No cabe ninguna duda. Es Cristo el Señor, es Dios mismo el fundamento de la iglesia. Ahora, ¿en qué contexto lo dice Pablo? Lo dice en un contexto en que los corintios miraban de una manera muy carnal todo esto. A ver, la idea de Pablo, la idea de Cefas, la idea de Apolos. Había partidismo en la iglesia de Corinto. Es increíble, la iglesia de Corinto era una iglesia muy carnal, en el sentido de mirar todo bajo la perspectiva humana, como hoy día está ocurriendo también. Como lo hemos dicho, hermanos, y hemos preguntado, ¿estamos dispuestos hoy día, siglo XXI, a aprender de un pescador? Imagínense, ustedes vienen un hermano acá y dice, yo soy pescador. O vamos a decir, ¿qué me va a enseñar un pescador? Yo tengo estudios, ¿no? Yo tengo academia, ¿no? Bueno, en ese tiempo, hermanos, el poder de Dios que obró en un pescador como Pedro es el mismo que obra el día de hoy en cualquiera de nosotros. Todos los títulos, hermanos, y la academia tienen que quedar afuera. Aquí todos somos hermanos. Pero no obstante, eso pasaba en los corintios, en este caso. La iglesia de Corinto tenía problemas serios de pecado interno y uno de ellos era el partidismo. Es decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Pero Pablo dice, empieza a corregir, ¿qué es lo que es Pablo? ¿Qué es lo que es Apolos? Somos todos colaboradores. Uno plantó, otro regó, dice él, pero es Dios que da el crecimiento. Hermanos, si el Señor no hace crecer la semilla, no tiene ningún sentido. El poder no está en el sembrador, el poder está en la semilla. Nosotros predicamos una palabra de poder. El Evangelio tiene poder. Por eso cuando volvemos a los principios apostólicos, se empiezan a aclarar muchas cosas. ¿Cuántos nos dijeron que era necesario modernizar la iglesia y crear un nuevo paradigma de iglesia? Porque la iglesia está aburrida de los himnos tradicionales, de las reuniones tradicionales. Hay que darle un aire fresco a la iglesia. Entonces los jóvenes que le dijeron, ¿no es cierto?, les metieron instrumentos musicales y hip hop y rap y todo lo que la gente busca. Y obviamente comenzó a crecer numéricamente. ¿Pero por qué empezó a crecer numéricamente? Porque le comenzamos a dar a la gente lo que la gente pedía. Entonces los que están adelante se engañan a sí mismos y dicen, bueno, esto es lo que deberíamos haber hecho hace tiempo, renovar la iglesia, remozarla, entregar un nuevo cariz, una nueva cara al mundo de la iglesia, un nuevo paradigma como enseñaba Rick Warren hace 25 o 30 años atrás. Y que hoy día está dando sus frutos, sus malos frutos. Pero cuando uno vuelve a las Escrituras, uno dice, lo que convierte el alma no es lo accesorio, no es la máscara que nosotros tengamos, no es la infraestructura, no es la música, no es la cultura. Al menos eso es lo que dice mi Biblia. Tu ley es la que convierte el alma, es la palabra de Dios. Creemos, hermanos, que leerle a una persona, simplemente leerle un texto bíblico, es suficiente para que el Señor lo pueda convertir. O tenemos que disfrazarnos de bufón, de payaso, de mimo, y hacerle títere para que pueda capturar el mensaje del Evangelio. Esa es una idea humana, carnal, de presentar el Evangelio. Entonces Pablo confronta a los corintios y decirle, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Solamente servidores, como todos nosotros acá. Cada uno en su propia función, obviamente. Porque no todos tenemos que hacer la misma función. Pero uno regó, otro plantó, pero Dios es el que da el crecimiento. Así que dice en el versículo 7, mire cómo lo plantea, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos, ninguno de nosotros puede jactarse de nada. De nada. Si nosotros hemos logrado algo, es para la gloria de Dios. Si nosotros vemos resultados en algo, es para la gloria de Dios. El apóstol Pablo lo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia de Dios en mí. En esa perspectiva le está enseñando. Y pone este ejemplo, hermanos, de que la iglesia es una obra, ¿cierto? Como lo dice aquí en el versículo 9, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Él trabajó todo esto. Nunca olvide, hermanos, que usted es buena tierra, no porque usted tenía méritos en sí mismo, sino porque Dios labró esa tierra de antemano. Mire, una vez yo aprendí esto. la base de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo es la parábola del sembrador. ¿Ya? Tres lugares donde cayó la semilla, pero no dieron fruto. No dio fruto la semilla. ¿Cierto? Entre el camino, entre espinos y cardos, o espinos, entre pedregales, cayó la semilla y no dio fruto. Y aparece ese pero. Pero parte de la semilla cayó en buena tierra. Y dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno? Y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo buena tierra en los que por gracia somos creyentes? ¿Qué ocurrió? ¿Fuimos mejores que los demás? No, no se sostiene eso porque Pablo dice, no somos mejores que ellos. Aquí está. ¿Qué somos nosotros? En el caso de los que vinieron a poner el fundamento, lo dice Pablo, somos colaboradores de Dios y vosotros sois, ¿qué dice? Labranza de Dios. Es parte de la obra de Dios. Él está obrando en cada uno de nosotros. Filipenses 1:6, ¿qué es lo que dice Pablo? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, Él comenzó la obra en tu corazón y la está perfeccionando hasta que el Señor regrese. La gloria es para Él. Entonces, cuando cerramos el comentario de la parábola del sembrador, Él preparó la tierra, hermano, para recibir la semilla. La gloria es de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Bueno, Pablo acá dice, yo como perito arquitecto. No quiere decir que Pablo era arquitecto. Está poniendo una analogía, un ejemplo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, porque él era apóstol. Porque también debe entender que los corintios cuestionaban el apostolado de Pablo, ¿sabía usted? Lo cuestionaban duramente. Y Pablo tuvo que escribir misivas para defender su apostolado. Hay que siempre recordar ese contexto. Pablo fue un legítimo apóstol. A los Gálatas les dice, yo no recibí el evangelio de ningún hombre, sino por revelación directa ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces tenía toda propiedad de decir que era apóstol, y como apóstol era un perito arquitecto que ponía el fundamento. Ahí estaban los planos, los cálculos en este lenguaje alegórico, y se puso el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo, el Señor. Porque él vio a Cristo, él recibió la doctrina directamente de Cristo. Pero dice algo más. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, nosotros no vamos a poner ningún otro fundamento. Por eso que para nosotros es perseverar en la doctrina que ya fue puesta, hermanos. ¿Se entiende? No hay nada nuevo bajo el sol. Mire, yo sé que hay una debilidad en todos nosotros, en usted y en mí. Nos gustan las cosas nuevas. ¿Cuántos nos alegramos cuando algo nuevo viene a nuestra vida? Lo que sea. Nos alegramos y es natural que sea y es legítimo también. Pero en la iglesia no vamos a tener nunca nada nuevo porque es el fundamento que va a mantenerse hasta el regreso de Cristo, ¿cierto? Y eso va a ser lo que va a perdurar por toda la eternidad. ¿Sabe qué imagen vamos a ver en la eternidad? Capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Cuál es la imagen que vamos a ver por toda la eternidad? Al Cordero, que fue inmolado. No hay otro lenguaje, no hay una nueva imagen o una nueva doctrina. No, es Cristo Jesús, que la vemos desde el Génesis proyectándose a la eternidad. No hay nada nuevo. Debemos enamorarnos de la palabra de Dios y agradecer que esta iglesia local, por pura gracia, hasta ahora ha perseverado en la doctrina de los apóstoles. Y voy a ser un poco más, quizás, para que no suene un poco presumido. Procura esta iglesia permanecer en la doctrina. Porque cuesta, ¿cierto? Hay cosas que a veces no se entienden, hay momentos de desánimo, hay momentos de confusión. Pero en su gracia el Señor nos ha ayudado no a presentar otro fundamento, sino que a sobreedificar. Y quiero mencionar esto, aunque sea de paso, todos nosotros vamos a dar cuenta de cómo estamos sobreedificando. Ayer lo hablábamos con los varones, con los hermanos. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es para condenación ni para salvación. Es para galardones, es para premios, para coronas. ¿Se acuerda que Pablo lo decía también a los corintios? Corred de manera que obtengáis el premio, el galardón. cómo nosotros podemos correr de manera legítima, perseverando en este fundamento. ¿Cuál es el fundamento? No cabe duda, nuestro Señor Jesucristo. Avancemos por favor al pasaje que dice Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Colosa, capítulo número 1, vamos a leer versículo 16. Al 18. Aquí estamos descubriendo que Cristo es no solamente el fundamento de la iglesia, sino que se revela como la cabeza de la iglesia. Mire lo que dice, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hasta ahí la lectura por el momento. Decíamos la semana pasada que para entender y empezar a enfocarnos en el concepto de iglesia local, debíamos comprender el concepto de iglesia general, de iglesia universal. Y en el concepto de iglesia universal, nosotros ya hemos abordado un pilar fundamental, que es entender que el fundamento es Cristo mismo. Él es el fundamento del edificio. Nosotros desde ese fundamento estamos sobre edificando. ¿Se entiende? Pero ahora las Escrituras nos enseñan que Cristo no solamente es el fundamento, sino que también es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo puede ser que un hombre mortal pueda transformarse en cabeza de la iglesia? Es una postura anticristiana. Ningún hombre lo puede hacer. Todo aquel que se ponga como cabeza de la iglesia se transforma literalmente en un anticristo. ¿Sabía usted? Yo sé que lo sabía, pero yo lo digo así. Tengo pegado a eso. Bueno, hermanos, la iglesia católica, ustedes saben, tiene como principio que el jerarca de Roma es la cabeza de la iglesia de Roma. Lo que dice, el papa es ley. Acuérdense de los dogmas papales. ¿Por qué los papas han dicho que han recibido la gracia y la iluminación y le ha revelado algo nuevo y lo mantienen por centurias? Porque si usted comienza a negar eso, se desmorona el catolicismo de nuevo. Si el catolicismo es una gran potencia, como usted quiera llamarla, pero es un castillo de naipes, no tiene sustento. Y el Señor la va a destruir antes de que se una con su esposa. ¿Por qué quiero decir esto? Porque los evangélicos hemos heredado la idea anticristiana de tener cabezas humanas en la iglesia. Uno a veces dice, el catolicismo es la idólatra, el catolicismo tiene esto, esto, pero la iglesia evangélica no le hace nada de mal. A veces uno ve al pastor más pontificado que el propio papa. No, algunos dicen, si mi pastor se va al infierno, yo me voy con él. Es una fidelidad restricta. Algunos dicen, hermanos, cada uno va a dar cuenta, pero él es mi pastor. No, hermanos, todos nosotros somos seres humanos, falibles. Todos nosotros somos falibles. Cuando Pablo llegó a enseñar a una región que se llamaba Berea, capítulo 17 de Hechos, la Biblia dice eso y no está por demás que esté escrito ahí, tiene un propósito para nuestra enseñanza. Dice que los hermanos de Berea, ¿se acuerda? Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y da las razones por qué. Porque cada día escuchaban y escudriñaban para ver si lo que decía Pablo estaba bien. Y uno puede decir, ¿pero cómo Pablo se va a equivocar? Claro que se tiene que haber equivocado, si no era infalible. Pablo no fue infalible. Yo la otra vez lo decía, hay cartas de Pablo que no están en el canon. Por ejemplo, la carta de Pablo a los iglesias, a los hermanos de la Odisea. Él les escribió una carta. ¿Pero por qué no está aquí? Porque no era inspirada. Porque Pablo era un hombre. No debemos pontificar a los hombres, hermano. El Señor nos advirtió, sea todo hombre mentiroso. ¿Qué dijo el profeta Jeremías, cientos de años antes de Cristo? Maldito el hombre que confía en el hombre. No debemos confiar. Yo siempre le digo incluso a mis hijos, yo no confío ni en mí mismo. Porque en mí aún no mora todo el bien, sino que hay cierto vestigio de pecado. Mi corazón puede ser engañoso. Entonces, en ese contexto, el apóstol Pablo comienza a entroncar la doctrina de la Iglesia Universal, de la Iglesia General, diciendo que la cabeza es Cristo Jesús. No es un hombre. Usted no va a encontrar ningún ejemplo en las Escrituras donde haya una cabeza visible como pontificado, ¿no es cierto?, o como el dueño y el jerarca de la Iglesia. Eso no existe. Por eso que el papado en sí mismo es una postura anticristiana, que todo cristiano la debe rechazar. Por eso que, dicho muy de paso, yo no sé en qué sintonía o qué Biblia están leyendo los que se tutean con el Papa y coquetean con el Papa. No hay un Espíritu Santo que les redarguya dentro y decir, este caballero está poniéndose en el lugar de Cristo. Si es grave lo que estamos hablando, hermano, no es algo tan simple. No es un asunto de mera unidad, de ser solidario, de ser racional, de ser maduro, dicen por ahí. No, hermanos. Eso es transigir la doctrina. Eso es adulterar la enseñanza. Aquí el apóstol Pablo lo dice claramente. Está hablando de la grandeza de la obra de Cristo. Si este pasaje no estuviera, quizás no tendríamos la luz necesaria para entender que el Creador es Cristo Jesús. Él no solamente es una criatura pequeñita, es el Creador, amados hermanos. No en vano Él caminó sobre las aguas. Usted dice, eso es imposible, la ley de la gravedad, Newton descubrió eso, ta, ta, ta. Imposible, como este Hawking que murió, imagínense. La ciencia descubrió que Dios no existe, dijo él. Ahora Hawking no existe. Aquí, quizá donde está, solamente el Señor lo sabe. Pero si murió sin Cristo, la Biblia dice que está en el infierno, esperando ser juzgado. Eso es lo que hay que hablar al mundo. Basta de diplomacia, basta de ideas políticamente correctas. Si el Evangelio, hermano, la política no va a salvar al hombre. La diplomacia no la va a salvar, la va a condenar por toda la eternidad. Hay que decir la verdad. Bueno, el Señor caminó por las aguas. ¿Por qué? Porque era el Creador. Aún las leyes de la naturaleza se sujetaban a su propia soberanía. ¿Se acuerda cuando sus discípulos lo vieron caminando por el mar? Y se asustaron. No temáis, yo soy el que soy. Eso está hablando Pablo, el Creador. Todo lo que vemos, visible e invisible, fueron creados por Él y para Él. Cristo Jesús no es un mero profeta, hermanos. No es un mero iluminado de la historia, como dicen otros. Es Dios. Jesucristo es Dios, hermanos. Y en este ministerio terrenal de Cristo, Pablo dice, versículo 17, Él es antes de todas las cosas, es preexistente. Eso es lo que está diciendo, Él existía antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que vemos se mantiene por su voluntad. Pero aquí viene la parte central del estudio, versículo 18. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Es la cabeza. Bueno, hermanos, la cabeza es lo que rige todo. Ustedes saben, nosotros tenemos hartos miembros, ¿cierto? El corazón, los pulmones, el hígado, todo. Pero si eso no fuera sincronizado por la cabeza, por el computador que el Señor tiene ahí, por decirlo de algún modo, nada funcionaría. La cabeza es la que concerta el cuerpo. Usted corta la cabeza y el cuerpo, por más sano que tenga el corazón o los pulmones, se muere todo. La cabeza es la que contiene el control, ¿cierto? Y la coordinación del cuerpo. Pero esa cabeza no puede ser un hombre. Aquí lo dice. Es Cristo Jesús. Entonces son verdades que a veces se empolvan y se olvidan. Primero, el fundamento es Cristo. Segundo, la cabeza es Cristo. No puede ser el pastor de la iglesia. Nosotros tenemos muy arraigado ese concepto. Vamos a la iglesia del pastor A. ¿Conoce la iglesia del pastor B? Y tenemos pastores que son dueños de la iglesia. Hermano, ningún hombrecito es dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Por eso cuando nos pregunten, ¿quién es tu pastor? Usted responda sin titubeo, mi pastor es Cristo. Es que eso no puede ser, le van a decir. Pero eso es lo que dice la Escritura. Lo que no niega que entre nosotros haya pastores, haya evangelistas, haya maestros, haya diáconos, haya... Eso es otra cosa. Pero el único que está como cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Efesios. Vamos a Efesios, por favor. Ya estamos en los últimos minutos, así que estamos terminando. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo número 5, verso 23. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, ¿qué dice? Es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, que ya vamos a hablar de eso, y él es su salvador. Hermanos, aquí Pablo está hablando en un contexto bien especial. Está hablando del matrimonio, de las necesidades del matrimonio. El matrimonio no es una institución meramente humana, como lo podríamos nosotros resumir, pero es una institución divina. El Señor lo deja ahí estipulado en Génesis capítulo 2, por tanto el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es lo que se conoce como una unidad compuesta, ¿ya? Bueno, y viene toda una instrucción, de acuerdo a las necesidades de los efesios, y habla de las mujeres, someteos a su propio marido, varones o maridos, amad a vuestras mujeres, etc. Pero en esa enseñanza, en medio de esa enseñanza, el Señor dice a través de Pablo que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ya vamos a ver esto, hermanos, no hoy día. Pero la iglesia no solamente es el cuerpo de Cristo, sino que es la esposa de Cristo. Nosotros somos la esposa de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. Porque cuando usted se une a su mujer, pasan a ser una sola carne, un solo cuerpo. Cuando hay problemas matrimoniales, jamás uno debe sacar conclusiones. ¿Quién es el culpable acá? Los dos hemos fallado. Porque es un cuerpo. No hay víctima ni victimario. Nosotros somos responsables. ¿Cuál más, cuál menos? Uno puede decir, no, eso yo no se lo voy a aceptar, hermano. Hasta ahí íbamos bien. Teníamos comunión, pero no. Hermanos, lo digo en mi propia experiencia. O sea, los problemas matrimoniales son de ambos. No podemos eludir la responsabilidad. Bien, ese es otro tema. Creo que no nos vamos a meter en ese punto, ¿no? También es conflictivo. Pero así como somos una sola carne, nosotros somos una sola carne con Cristo Jesús. Yo le voy a recordar esto y con esto vamos a terminar. De la cruz el Señor dijo, consumado es. ¿Se acuerda? Una frase que podría parecer simple, pero es muy profunda. Consumado es. Uno podría decir simplemente, está todo consumado, está todo hecho y no hay nada más que hacer, y está correcto que sea así. Pero consumado es tiene una connotación más profunda. El judío cuando establecía relación de desposorio con su amada, firmaban un contrato. Acuérdense que había un contrato de desposorio. No existía lo que hoy día en Chile y en Occidente se habla como el pololeo. O como andar, porque hoy día andan nomás. No somos pololo, andamos nomás. No sé qué es esa subdivisión. Algunos hablan de Fritz, ¿cómo es? Frison, algo así. No sé, unos nombres raros, ¿eh? Friends, no sé. La idea no, sí es cierto, Elinita, después vamos a hablar. No existía el pololeo. Hoy día el pololeo está legitimado. Los padres legitiman el pololeo de sus hijos. Y pololeo es tener toda la vida sexual, hermano. Eso es. Bien. El Señor no nos enseña tal cosa. No existe el pololeo en la Biblia. No existe el pololeo, hermanos. Esa es la verdad. Nos duele o no nos duela, esa es la realidad. Y eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, indistintamente que estén en desobediencia. Están equivocados. No están en lo correcto. establecían el noviazgo, firmaban un concordato y ambos se separaban hasta que se consumaba el matrimonio. No existía el todo de la mano, de... No existía. Bien, el punto es el siguiente. Cuando se firmaba el concordato de desposorio, el novio decía, la novia es mía, me pertenece, consumado es. El concordato se consumaba. Cuando Cristo murió en la cruz, dijo, la novia es mía, ahora es mi esposa. Voy pues a preparar lugar, dice en 14, Juan 14, porque el judío, una vez que firmaba desposorio, se iba a preparar lugar en la casa de su padre. Mire qué lenguaje más bonito. Pero si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez, y aquí viene la parte central, y os tomaré a mí mismo, porque nosotros somos su cuerpo. Somos un solo cuerpo con Cristo. La cabeza es Cristo. Y Él viene a buscar su propio cuerpo, que es su esposa. Él es la cabeza de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra.